Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Y hoy con Emilio Aragón, que ya está con nosotros, llevamos aquí un ratito hablando con él. Emilio Aragón, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Feliz de estar aquí.
¿Qué has sentido al entrar por estos estudios donde dentro de unos días, nada, el día 27 de febrero, se cumplen 36 años... de la inauguración de esta casa y tú prácticamente el saque bola empezó en la primera semana de programación?
La primera semana de programación, pues una avalancha de recuerdos, y tengo que decir que, y no es por quedar bien, es la verdad, todos los recuerdos que tengo son bonitos, todos. Echo mucho de menos a Tommy, a Tomás Summers, que en paz descanse, a el equipo. Te voy a contar una anécdota rápida para que entendáis lo que significó. Yo recuerdo que años después de hacer Saque Bola, me encuentro con un miembro del equipo de sonido. Uh-huh. Hombre, Emilio, tal, nos abrazamos, y hablamos de recuerdo y tal. Y dice, deberías hacer otra vez el programa. Dice, sí, bueno, adiós. Y cuando se da la vuelta, se gira y dice, espera un momento. Saca la cartera del bolsillo, la abre y tenía en un lado la foto de su hija y de su mujer y en el otro la foto del equipo de Saque Bola. Ajá. Eso es un ejemplo de lo que significó Saque Bola para muchos de nosotros.
Vamos a escuchar un momento.
Gracias y bienvenidos a nuestro primer programa de Saque Bola. Y además empezamos con buen pie porque sobre todo siempre es un día tan importante para Andalucía. Bueno, me imagino que ya todos sabrán lo que es Saque Bola y si no lo saben, pues yo lo explico un poquito por encima. Saque Bola es un concurso en donde lo que vamos a premiar aquí es el ingenio, el sentido del humor y la improvisación de nuestros concursantes. Este programa es muy, muy complicado. En realidad no lo es, pero bueno, tiene una serie de piezas.
Así empezaba Saque Bola. Oye,
qué joven me escucho.
La voz muy joven. ¿Qué edad tenías ahí? 20, no llegabas a 30 años.
Pues
¿no?
A ver, yo nací en el 59, hagamos las matemáticas.
28, 29, ¿no?
Eso es, eso es.
Hay que ver.
Un chavalín.
Okay, ¿y qué chaquetas tan grandes?
En la época.
Con las sombreras.
¿Verdad?
No, que estaba muy en la época.
Claro. Y puso de moda la chaqueta con los botines, acuérdate, que eso sí que fue una tendencia.
Sí, eso sí, eso al año
eso
siguiente.
Eso marcó
cabo,
moda, ¿eh?
Al cabo de los años, fíjate, no sé si se han dado copyright, pero vamos, ¿cómo está la cosa ahora de los botines?
Y eso tiene una razón, eso fue... Todo tiene un motivo. Sí. Yo, Valerio, que era muy amigo, Valerio Lázarov, me decía, tienes que salir de smoking en el VIP Noche, un programa que hicimos en Telecinco, el VIP Noche. Y decía, pero yo no, esto es un programa de comedia, yo no quiero salir en smoking, ¿no? Yo, pues sí, yo quiero que salga en smoking y tal. Y entonces dije, bueno, pues ni para ti ni para mí. Y me presenté en el plató con el smoking y con las zapatillas.
Sí.
Que de alguna manera era un mensaje al espectador de que esto va en serio,
pero
en broma también. Y me dijo, pero las zapatillas, no vas a salir con eso, ¿no? Sí, sí. Y así se quedó.
Y te dejaron hacerlo porque fíjate dónde ha llegado. Oye, ¿y cómo era el pueblo donde se hacía el programa del Saque Bola?
El 69 de no. San Juan de Alnalfarache. ¿Eh?
No, pero tú decías Alnalfalfalfa cuando jugaba. Cuando decías Alnalfarache... Hacías
un juego de palabras.
No, que hacías como que el nombre no te salía, Nalfalfalfarache.
Y eso no me acuerdo.
Yo me acuerdo perfectamente. Carretero de Tomares a San Juan de Nalfalfalfarache. Siempre el humor.
Siempre. El humor tiene que estar presente en todo momento porque es el único bálsamo, es lo único que nos ayuda a que la vida sea un poquito más llevadera.
Bueno, podríamos seguir haciendo memoria sentimental porque hay muchos recuerdos y todos los que venían a contarte chistes, que había gente graciosísima.
Había gente ingeniosísima. De hecho, Mané, por ejemplo, Mané sí. Se vino conmigo a Madrid. El Flecky tuvo su lugar en el Saque Bola. Ya digo, o sea, son yo todos los recuerdos que tengo son inolvidables, son bonitos.
Uh-huh. Y además luego traías artistas porque cantaban artistas grandes,
sí.
Triunfando, cantaban con los que trataban de imitarlos o les gustaba cantar, me acuerdo perfectamente.
Que además ese,
Miguel Bosé.
Esa era la primera vez que además era la primera vez que se hacía, que delante del propio artista, delante del propio cantante o la cantante, el concursante lo imitaba.
Sí.
Y era muy divertido porque, claro, los profesionales decían, yo no canto así. Y el concursante decía, sí, tú cantas así.
Bien, ya digo que podríamos estar hablando de muchas cosas, pero tienes dos proyectos. Bueno, siempre tienes muchos proyectos tú, ¿no? Siempre tienes proyectos.
Ahora yo ya como pintamos canas y los 66 están aquí a la vuelta de la esquina, uno intenta ya elegir.
¿Y tienes cuatro nietos?
Las cosas. Tengo cuatro nietos que me hacen el abuelo más feliz del universo. Yo, si hay abuelos felices por ahí, yo soy más feliz que... Yo creo que todos los abuelos decimos lo mismo. Y esta novela que he escrito, que se llama Telmo Lobo, El misterio del capitán, yo escribo desde hace muchísimos años, al margen de los guiones que haya podido escribir, de un libro de relatos que publicó Espasa hace unos años, yo siempre como ejercicio escribo todos los días, lo que sea. Me despierto y escribo dos, tres páginas, simplemente como una calistenia, ¿no? Yeah. Y como le contaba cuentos a mis nietos a la hora de cenar y en la cama, una de mis nietas, Aruka, me dijo, Bebo, ellos me llaman Bebo, tienes que escribir una novela con estas historias que nos cuentas. Y claro, eso es un mandato de tu nieta.
Mandato divino.
Y hacía tiempo, además, que yo tenía ganas de escribir una novela de aventuras. Yo soy de la generación de Dumas, de Stevenson, de Verne, de Los cinco de Enid Blyton, y esta es una novela de aventuras. En toda la extensión de la palabra. Tengo que decir que antes lo comentaba, no me puse ningún corsé. Yo escribí una novela de aventuras. Luego sí, en la edición, cuando reescribes, hay cosas que dices, bueno, a lo mejor esto es demasiado elevado, lo tengo que tal. Pero igual que lo van a leer los niños de 9 a 14 años, perfectamente, van a disfrutar mucho los padres y los abuelos leyendo. Sí,
hablan los animales, o sea, de aventuras, aventuras, de ficción.
Sí, sí, como
cuentos de niños.
Además, lo maravilloso de la literatura es que la imaginación es infinita y no tienes a un productor detrás diciéndole, oye, eso no lo puedes hacer, que eso es muy caro. Y sin embargo, aquí he dejado rienda suelta a la imaginación. Y ya digo, es aventura. Absolutamente.
Qué libertad da la escritura, ¿no? Emilio Aragón ha hecho de todo en el mundo del espectáculo. Y ahora también, decía Jesús, que tienes dos proyectos, esto es una realidad absoluta, y también el musical Godspell, que los que tenemos una edad cercana a la tuya, o prácticamente como la tuya, lo hicimos todos en el instituto.
Sí, es verdad.
Yo hice Godspell en el instituto.
¿Y yo?
Sí, ¿no?
O sea, yo como mi hermana estuvo en la primera compañía, o sea, yo Godspell fue la primera comedia musical que yo vi en España.
Uh-huh. Y en esa compañía estaba ya tu hermana.
Y Rita estaba en esa.
Juan Ribó era el que
Juan
hacía
Ribó,
el prota.
Nicolás Dueñas, Maragoyanes.
Claro, se grabó un disco.
Se grabó un disco. Exacto.
Y entonces, claro, nos aprendíamos el disco y lo representábamos en fin de curso.
Sobre todo en todos los colegios salesianos.
Sí, eso.
Pero yo iba a un colegio que era salesiano y también lo hicimos.
Pero especialmente, digo, porque había tradición teatral.
Nosotros hicimos una función amateur, como mi hermana había estado en la compañía, porque Rita entró sustituyendo a Nene Morales unos meses después. Y dijimos los amigos, vamos a hacer una función para recaudar fondos para un colegio que necesitaba tal, que esa evaluación, me recuerdo que suspendimos todos. Entonces ensayábamos y por ejemplo... El guitarra de la banda era Antonio Vega, que era íntimo amigo mío. Y Rita dirigió la función. Hay fotos por ahí, yo hacía de Jesús. Y luego, años después, hace 3 años, estuvimos Antonio Banderas y yo en un programa y comentamos. Yo le dije, oye, pues sería interesante hacer Godspell. Y él me contó que estaba firmando los derechos. ¡Qué casualidad! Ajá. Y nada, nos remangamos y aquí está el resultado.
Ahí se estrenó en El Soho, en Málaga, está de gira y llega aquí a
Sevilla. 28.
El día 28 de febrero, Día de Andalucía, estaréis también hasta el 2 de marzo en el Cartuja Center. Habéis pasado ya por Barcelona, ¿no?
Hemos hecho Málaga, hemos hecho Valencia, Barcelona, Mallorca, Alicante, Bilbao, vamos a Zaragoza ahora. Sevilla y luego haremos Gijón, Salamanca, es una gira.
¿Y estás acompañando tú a...?
Yo voy puntualmente a los sitios.
Y habrá mucho espectador que le pase como a la gente de nuestra generación, ¿no? Que lo hicieron cuando eran pequeños.
Bueno,
¿no?
Es muy bonito porque traen fotos. Traen fotos de, mira, yo hacía tal personaje y yo tal. Y sobre todo vienen expectantes con... A ver cómo son las versiones musicales, qué es lo que ha cambiado. En esta versión, por ejemplo, hay una fue muy emocionante en Valencia. Hay una canción nueva que vosotros de aquella época no habéis escuchado, que se llama Construir. Y Y cuando estrenamos en Valencia fue de una emoción tremenda. Los actores se emocionaron en escena y el público. La canción habla de construir, que al final de eso va la vida. O sea, esa es una obra que habla de transitar por este planeta de la mano de otra persona. Uh-huh. Y que no debemos olvidar que la generosidad debería estar presente en cada uno de nuestros actos y que es mucho mejor vivir en comunidad, y ayudarnos, sí, y protegernos, porque la especie humana en realidad ha progresado y ha evolucionado gracias a que nos ayudamos los unos a los otros, pero se nos olvida con una facilidad tremenda. Y esta obra, pues, te lo recuerda en cada palabra.
Vamos a escuchar un fragmento que tenemos por ahí.
¡Te quiero! Es que no. El mundo, tú eres la luz.
El sonido que anda por YouTube no es un sonido como quisiéramos. ¿No vais a hacer grabación de disco?
Hay un disco grabado, que lo produjo Antonio en el Soho. La música es en riguroso directo. Banda, lo digo porque ya alguna vez he escuchado, oye, el playback, qué bien suena. No, hay músicos en el foso, las voces son en directo. Y sobre todo, hay una cosa ahora al escucharlo, y antes
fuera del mundo la luz, que este era uno de los números fuertes.
Este es el cierre de la primera parte. Sí, sí. Hemos intentado mantener, yo creo que lo hemos conseguido, esa cosa juvenil, porque claro, esto nace de un John Michael Tebel aquí, un Stephen Schwartz, sí, que están terminando la universidad, crean esta función, y esa cosa desenfadada, hippie, reivindicativa, lo que queríamos mantener un poco ese espíritu, y eso está. Y hay momentos en los que los actores, tengan la edad que tengan, pues intentan respetar ese espíritu fresco, esas frescuras, esa cosa juvenil.
Juvenil, sonriendo.
De pandilla. De
banda que se mueven. El vestuario también, sí, muy, sí, muy colorista.
De hecho, ellos se llaman por sus nombres en escena. Los únicos que son personajes con nombres son Jesús y otro actor que hace de San Juan y de Judas. Uh-huh. Pero el resto se llaman por sus nombres en escena.
¿Y cómo ha sido la colaboración con Antonio Banderas? ¿Cómo ha sido?
Pues maravillosa. Yo antes lo comentaba en televisión y yo creo que no debemos cansarnos de decir el maravilloso trabajo que está haciendo Antonio, uh-huh, en el Soho con el teatro, sí, ese trabajo desinteresado. Y trabajar con Antonio, pues... Antes hablábamos de libertad, o no sé si lo comentabas tú, la libertad. Si no hay libertad para todo, y hablamos en cuanto a la creatividad, si no hay libertad a la hora de crear, ya creo que aquello no va a funcionar. Y Antonio es un enorme, grandísimo profesional. Se pasó un par de veces por los ensayos, pero él sabía que este grupo de personas que estaban haciendo esto, que eran los actores y yo, necesitaban de esa libertad para poder crear. Y ha sido un trabajo de ida y vuelta. Yo proponía cosas, uh-huh, hombre, había un libreto, una versión que yo escribí, pero queríamos que fuera un trabajo en el que todas las manos estuvieran encima de la arcilla. Y yo proponía y ellos me lo devolvían mejor. Todo lo que, además, eso es lo bueno de trabajar con grandes profesionales. Que yo siempre pongo el ejemplo de la orquesta. Si tú coges la partitura, la Quinta Sinfonía de Beethoven, y lo tocas con una banda amateur, pues no va, aquello no va a sonar bien. Pero si la tocas con la Sinfónica de Berlín, pues aquello va a sonar a gloria. Pues con estos actores, igual. Ha sido un trabajo en el que la idea primigenia se ha convertido en una maravilla.
Bueno, pues estará, no sé si tenéis algún lugar más de Andalucía, supongo que sí, del 28 de febrero al 2 de marzo en el Cartuja Center. Ahí podrán ver este musical, con el que se sale siempre con una sensación alegre. Yo no he visto todavía esta versión, pero tengo el recuerdo de aquel gospel que luego vimos y esa idea de lo que tú has contado antes, ¿no? De vivir la vida, del tránsito, de dejar lo mejor posible esto para el que venga.
Somos muy afortunados y yo le digo a los chicos, no os acostumbréis. Hasta ahora ha sido igual en todos los teatros. El público termina de pie. Y eso es una buena señal.
¿Y cuántos estáis en la compañía?
5 actrices, 5 actores, 6 músicos.
Por eso te mantienes tan joven tú, porque estás rodeado de gente joven. Sí. Vamos a hablar ahora del libro, porque es que también tenemos que hablar de Telmo Lobo, ¿no? Que estábamos hablando antes, lo hemos dejado ahí, pero vamos a volver a él.
Donde, por cierto, me acabo de dar cuenta, Emilio, que tú, a ti te llaman Bebo tus nietos, sí. Y el abuelo de este libro es el almirante Bebo.
Eso,
lo cual deja volcar parte de tu personalidad, ¿no?
Puedo ser yo o puede ser mi padre.
¿También tu padre era Bebo?
¿Miliki? No, pero como soy yo el que escribo, también al final estamos hablando siempre en literatura, la búsqueda del padre, como quieras plantearlo, siempre de alguna manera está. Y en esta novela eso está ahí. Y sí, hay una peripecia, pero esa búsqueda interior, ¿no?, del padre está.
Ahora que has nombrado a tu padre, decirte que en este momento te estarán escuchando miles de personas como yo. Yo soy uno de los niños de los payasos de la tele. Tú para mí eres Miliquito.
Sí.
No te molesta que te lo diga.
En absoluto, mis hermanos me llaman así.
Fui el primero que compré el disco de A mis niños de 30 años que sacó tu padre. Sí. Y después también te seguí ni en vivo ni en directo, cuando seguías esa línea blanca ahí por encima de los coches, que yo creo que parte de ese surrealismo que tienes tú, lo has volcado en este libro, donde, como va a leer ahora Jesús, hablan hasta las gaviotas. ¿Te has volcado tú también con tu surrealismo aquí?
Sí, hablando de libertad, yo creo que a la hora de escribir lo maravilloso es tener la libertad de poder escribir lo que tu imaginación te pide, y al final escribimos y destilamos lo que leemos, lo que hemos leído, ¿no? Y de alguna manera, pues ahí...
Un homenaje a Moby Dick, ¿no?
Claro, es el libro dentro del libro.
Claro, claro,
y a la historia interminable, ¿no? Ese niño que se mete dentro de un libro, ¿no?
También. Claro, sobre todo en estos tiempos que vivimos de videojuegos, de consolas, de teléfonos, de smartphones, los niños tienen que leer. Y yo sé que es muy difícil competir contra todo esto y contra las producciones de Marvel y tal, pero hay que intentarlo.
Pues leamos. Carmina observaba atónita a Telmo mientras éste abría la ventana de par en par. ¿Me queréis dejar en paz? Van a pensar que estoy loco. Lo siento, dijo el delfín que portaba los carteles. Es que el excelentísimo señor Don Mortimer Swift está muy interesado en tener una charla con usted. La situación era ridícula porque Telmo veía y hablaba con los delfines, pero la señora Pochett y el resto de la clase lo único que veía era que estaba asomado a la ventana conversando solo.
El hombre que habla con los delfines. Ah, el hombre que habla con los delfines. Y luego, claro, eso, de ese punto a lo que viene es una avalancha de situaciones y de aventura que, honestamente, me estoy divirtiendo mucho con Telmo Lobo 2. Esta va por la segunda edición.
Ya veo que esto tiene pinta de tener una continuidad, porque dice El misterio del capitán, el subtítulo, digo, esto va a haber más continuación.
Sí,
¿no?
Sí,
la
ya,
serie.
Ya estoy en la segunda novela, sale, si Dios quiere, en septiembre. Y estoy remangado ya. He tenido algunos momentos ahí de atasco,
sí.
Que es curioso porque por muchos años que pasen, se repite siempre, sea una novela, sea un guión, sea el proyecto que sea, el proceso creativo es maravilloso porque empiezas muy ilusionado. Llega un momento...
El que vives tú solo, te estás refiriendo ahora.
Sí, sí, sí. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto lo hemos vivido. Tú arrancas con mucha ilusión. Luego hay un momento en el que hay un atasco tremendo. Dices, qué malo soy, no sirvo para nada, soy un blef. Y de repente, un día, el manantial comienza a brotar agua y de repente sale y dices, ay, y vuelves otra vez y dices, bueno, tan malo no soy tan malo. Y estoy viviendo la escritura de la segunda novela. Me estoy divirtiendo muchísimo. Hay veces que quiero escribir más rápido de lo que las ideas me dan y las manos.
¿Y los primeros
no
lectores son los nietos?
Y los
¿Haces la prueba con los nietos? A ver si funciona o no.
Hago la prueba con distintas personas. Sobre todo tengo una íntima amiga de una de mis hijas, que es una lectora compulsiva y es una magnífica crítica. Amigos escritores a los que se los envío y también me hacen sus críticas y sus anotaciones. Pero además yo pido a todos que sean sinceros. Y luego, evidentemente, la editorial, que trabajo con Leire en Alfaguara, y es maravilloso. Porque cuando tú tienes un hijo, como es una novela, y que alguien opine sobre tal, uno tienes que estar preparado para recibir y para encajar. y lo hace con una elegancia, las cosas que me propone y que me dice, maravillosas. La verdad es que soy muy afortunado, tengo que decirlo.
Emilio, ahora que hablas de creatividad, como tú has sido uno de los pioneros de los nuevos formatos de televisivo aquí en el país, con Saque Bola, como hemos dicho, pues después con VIP Noche en Telecinco, ¿no? Fuiste de los que impulsaste los nuevos programas. ¿Hay creatividad en la tele de hoy? Cuando tú ves los formatos de televisión que hay ahora, cómo han evolucionado desde esa época, ¿qué piensas?
Yo creo que aquellos que dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, yo creo que no es cierto. O sea, yo creo que cada época tiene su momento, cada época tiene su creatividad. Yo, la verdad es que ahora no es porque esté tratando de sortear la pregunta, pero es que no veo mucha televisión. Tenemos tanta información, tanto input, y el día tiene tan pocas horas que yo lo tengo estructurado. Yo soy bastante soldado. Intento serlo. Me despierto muy temprano, me despierto a las 7 de la mañana, hago mi tablita de ejercicios porque los huesos ya te dicen que tal. Me siento en el piano, estudio 2 horas de piano todos los días, luego me siento a escribir. Claro, luego llega un momento en el que por la tarde tu mujer te dice, oye, pareces un marciano, o sea, me gustaría verte un ratito. Entonces ya tienes que compartir con la familia. Entonces al final las horas son las que son.
Oye, ¿tus hijos también han salido en el mundo del espectáculo?
No, pero son muy creativos. Mi hija mayor hizo dirección de fotografía de cine, pero ahora es panadera. Tiene 5 panaderías maravillosas y el pan que comemos en casa lo hace ella. La segunda, Macarena Rocío Aragón.
El nombre, Macarena. Fíjate, y Rocío.
Es como para decir, ¿de dónde es? De Yugoslavia, ¿no? Pues Macarena es diseñadora. Estudió en Milán y es muy buena. Y Nacho, el pequeño, estudió económicas, pero le encanta el diseño también y tiene una marca de ropa.
Yo creo que es el primero que ha salido de artista de ese nivel tuyo y que los hijos hayan tirado por otro derrotero. Bueno, ¿te acuerdas cómo te despediste tú de Canal Sur y de Saque Bola?
Lo tengo en nebulosa, pero algo...
¿Pero en nebulosa como qué? ¿Tiene...?
Pues no
tiene idea de cómo te despediste.
Pero espérate, me vas a poner un brete. A ver cómo es.
¿Lo quieres oír?
Sí, sí.
Vale.
Aunque me voy, no me voy. Aunque me voy, no me ausento. Aunque me voy de palabra, pero no del pensamiento. Aunque me voy, no me voy.
Por fandangos. Por fandangos. Pero además, no cogiste a cualquiera a tocarte la guitarra que pasaba por allí. ¿Te está tocando la guitarra? ¿Estás emocionado un poco?
Uf, emocionado, sí.
¿Por qué?
Pues soy un viejo.
¿Te brillan los ojitos?
Perdón, ¿quién le tocaba la guitarra?
Manolo Franco.
¿Qué me dices?
Manolo Franco, el que te toca la guitarra es un guitarrista excepcional.
Sí. No, y además vivimos momentos... Oye, perdóname.
¿Está tomando agua, Emilio?
Perdón, Vivimos momentos muy emocionantes también en... yo recuerdo que un día que estaba Pepe Luis Vázquez, que lo había pasado muy mal, y estaba José de la Tomasa en el programa de invitado. Y entonces en el programa le dijo, mira, te había compuesto una canción y te la voy a cantar aquí, que no te la había compuesto. Bueno, terminamos todo el plató llorando, desde las cámaras hasta el público. Fue muy bonito. Todo era... Yo no quiero regalar los oídos gratuitamente. Lo que digo es con absoluta sinceridad. Yo cuando llegaba, además se lo decía a mi mujer, yo cuando aterrizaba, en aquella época no había AVE, ¿no? Sí. Yo cuando aterrizaba en el aeropuerto de Sevilla, me cambiaba el carácter. Y era de una felicidad. Y pasaba esos 2 o 3 días aquí maravillosos. Yo lo comentaba a Madrid, me cambia el carácter cuando llego aquí. Había muchísima ilusión, a nadie se le caían los anillos por tirar de una manguera en un plató, ayudar a levantar, quitar una escalera de aquí, poner una cosa allá. Fue una época muy ilusionante, muy bonita, pero ya al margen del arranque de Canal Sur, es lo que es. Mi padre nació en Carmona, mi abuelo nació en... mi bisabuelo nació en Granada, mi tía en Cádiz. La primera ciudad que yo pisé, después, cuando yo llegué a España en el año 73, yo tenía cumplía 14 años. Uh-huh. La primera ciudad que yo visité después de Madrid fue Sevilla. Uh-huh. Mi padre me llevó a la Puerta de la Carne y allí nos comimos un cartuchito de pescadito frito. Y desde la primera vez que mi padre me sirvió cerveza y que me vi una cerveza, o sea, con él.
Te dio ya la bendición para poder
me
tomar.
Me dio la bendición, pero yo creo que él recordaba, mi padre perdió a su madre muy joven, con 30 y pico años tenía mi abuela. Mi padre tenía una relación muy especial con Andalucía, muy especial con Sevilla, por supuesto. Y yo creo que en aquella comida él no habló.
Bueno, hoy ha sido un grandísimo placer, Emilio, porque tenemos un buen recuerdo, porque hemos seguido tu trayectoria. Y nada, nos vemos en Gospel. El día 28 estarás allí, ¿no? O no vas a poder venir.
Estoy hecho un moñas, ¿eh? Lo siento mucho. Nos vemos allí. Espero que paséis un rato bonito.
Seguro que sí. Seguro que sí.
Emilio, veníamos a que te rieras. Has llorado dos veces.
Esto es lo que tiene ser abuelo.
Oye, gracias por todo, por la visita, y que este día que vas a estar en Sevilla lo disfrutes como esos que has recordado. Y nada, cuando si quieres puedes tirar por la vena del flamenco, ¿eh?
Ahí no me importaría.
No, pero muy bien, ¿eh? Es que cantar eso con un guitarrista y hacerlo como lo has hecho tan bien.
Pues, y el pues te puedes imaginar. Y además, ya con esto cierro. Mi madre un día me regañó. Mi madre es cubana y me regañó y me dijo: oye, tú le has compuesto canciones a Celia Cruz y a Willy Chirino, a toda esa gente, pero a mí tú no me has compuesto ningún bolero, ninguna cosa. Y yo, ¿vale, mamá? Y entonces le puse un par de boleritos y tal. Y en una comida de sábado, aquí tienes, mamá, ¡ay, qué bonito! Y cuando lo sacas, yo digo, no, si esto es para ti, ¡ay, no, chico, tú tienes que sacar esto, tú lo tienes que grabar! Me metí en el estudio con mis amigos cubanos músicos. Y cuando lo grabé entré en crisis y yo no puedo hacer música guajira porque yo no he vivido en Cuba, yo salí en el 60 y tengo que hacer. Y entonces inmediatamente, Josemi Carmona, Josemi, sí, vente para acá. Entonces al final es un disco cubano, pero inevitablemente con influencias de muchos sitios y sobre todo de aquí.
Gracias por la visita y que tengas un buen día. Gracias. Adiós.
Aunque me voy, no me voy. Aunque me voy, no me ausento. Aunque me voy de palabra, pero no del pensamiento. Aunque me voy, no me voy.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.